Evangelio según San Juan, capítulo 3. Seguimos con el relato que nos hace las Escrituras sobre esta reunión que tienen nuestro Señor y Nicodemo. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 12, nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, quien vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es renacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creeréis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pues aquí vemos a nuestro Señor respondiendo a Nicodemo una y otra vez, y vemos a lo largo del desarrollo de este texto la simpleza de Nicodemo, veremos la incredulidad de Nicodemo, pero también vamos a ver la omnipresencia de Cristo, la necesidad de la muerte de Cristo, el regalo inefable de Dios en Cristo, el propósito de Dios enviando a Cristo a este mundo y la condenación a todos aquellos que cierran sus oídos para no oír ni obedecer a la verdad. En nuestro último sermón tratamos a fondo esta entrevista de Cristo con Nicodemo y buscamos el significado de las palabras del Señor en aquella ocasión. Vimos cómo nuestro Señor insistió en que el nuevo nacimiento era un requisito indispensable para entrar en el reino de los cielos. Y aunque Nicodemo era un fariseo, es decir, un hombre muy religioso, un miembro del Sanedrín, que era el órgano de gobierno por excelencia en el pueblo de Israel, un hombre ejemplar en su vida, intachable, de nada valdría todo aquello, porque si Nicodemo no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, a pesar de sus habilidades y a pesar de su posición. También vimos cómo el Señor explicó el carácter del nuevo nacimiento como un ser nacido de agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu. Y esa regeneración no es un proceso de reforma o de mejora en el hombre que le va a hacer más bueno, sino que es la creación de un nuevo hombre. Lo que nace de la carne es carne, y absolutamente ningún artificio de los seres humanos pueden crear la vida donde no hay vida. Si un pecador quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, es lo que le está diciendo el Señor. Vimos cómo el Señor ilustró los funcionamientos del Espíritu cuando llevaba a cabo el nuevo nacimiento y lo comparó con la acción poderosa y soberana del viento. Vimos de qué manera nuestro Señor usó una gran sencillez en sus palabras y luego cómo expuso a Nicodemo ante el nacer de agua y del Espíritu, tomando como base la ley ceremonial judía que ilustraba este hecho de la purificación, que Nicodemo debería conocer perfectamente porque era maestro en Israel. Uno habría pensado que era imposible para un hombre inteligente, un maestro, alguien que enseñaba, que estaba curtido en todas las doctrinas de las Escrituras, desconocer hasta ese punto el significado de todo cuanto le estaba hablando nuestro Señor. Y Nicodemo le responde, en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? De todo lo que me estás hablando, ¿cómo puede hacerse? Y eso nos revela tristemente la condición del hombre, la condición del hombre. Es cierto que Nicodemo era un hombre educado, muy educado. Sin ninguna duda era una persona con un carácter moral intachable, ejemplar, digno de imitar. Pero se necesita algo más que la educación y la moralidad para entender las cosas de Dios. Dice la Escritura que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, pero el hombre natural no tiene ninguna capacidad de entender lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Ninguna capacidad. Aunque Dios se encarnó, aunque Dios habló un idioma humano como nosotros, aunque nuestro Señor Jesucristo habitó entre los hombres y usó el mismo lenguaje de sus contemporáneos, aún así los hombres no lo entendieron. No lo entendieron. La condición del corazón, ¿dónde está? Y esto se demuestra una y otra vez en el Evangelio. Por ejemplo, Cristo habló del templo de su cuerpo, y los judíos pensaron que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. El Señor le habló a la mujer samaritana del agua viva, y ella suponía que le iba a llevar agua todos los días a su casa. Les dijo a los discípulos que él era el alimento, y ellos pensaron que realmente era algo físico que ellos podían comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, le dice a los judíos, si alguno conviene de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? Una vez más, dice el Señor, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Una vez más, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿De qué nos estás hablando? Y podríamos continuar a través de este evangelio, que iremos tocando estos temas, con este tipo de ejemplos. Y veremos así la situación del hombre, la prueba de su estado de ceguedad. Dios habla y el hombre escucha exactamente lo contrario. Y Nicodemo, desde luego, no era una excepción. El Señor le está hablando palabras de las Escrituras y Nicodemo ni idea. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo y volver al vientre de su madre? ¿Cómo puede hacerse esto? Un líder de Israel, un maestro de las cosas espirituales, alguien que enseñaba el ABC del Evangelio, y resulta que no tiene ni idea de lo que está hablando. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la causa de esta ignorancia del ser humano, aún llamándose creyente? La única causa es que está en oscuridad. Dice el libro de Proverbios, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan, ni idea, dando tumbos de acá para allá, sin centrarse en las cosas del Evangelio. Por esta misma razón, por el mismo ejemplo que nos queda de Nicodemo, tenemos la evidencia de que alguien no ha nacido de nuevo cuando vemos que no hay forma de que entienda la palabra de Dios. Nada. Uno se preocupa, se esfuerza en enseñar, nada, todo se coge al revés. Una de las formas y la evidencia de que alguien no ha nacido de nuevo es cuando vemos en su vida que no aplica las enseñanzas, cero de aplicación. La vida nueva produce frutos, y si no hay fruto, es una evidencia de que no hay vida. Evidentemente no podemos saber quién es creyente y quién no, pero sí podemos deducir que el Espíritu de Dios ha obrado con poder en el corazón de un pecador cuando vemos corregir su pecado, cuando vemos cómo clama a Dios para que sea propicio a sus miserias, cuando nos muestra de qué manera entiende y aplica la salvación que solo en Cristo le ha sido dada para el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ahí está la evidencia de la salvación. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, por la dureza del corazón, por la dureza del corazón, por la dureza. Qué humillante es eso para el hombre. ¿Cómo nos expone ante el pecado del orgullo del hombre, ante su sabiduría, cuando el hombre está en completa oscuridad? El hombre es ciego, ciego completamente. Desde luego estas cosas no son agradables para el oído humano. El exponer estas doctrinas con fidelidad, desde luego no conlleva la popularidad de quienes predican, no conlleva que las iglesias donde se predica sean numerosas, ni que tengamos que derribar nuestras paredes para que venga mucha más gente, porque estas doctrinas a la gente no le gustan. Así ocurrió también cuando fueron predicadas por los profetas. Duro, duras son estas palabras, duro es oír la verdad. Y hay que ser muy valiente para reconocer la propia condición pecadora del corazón y arrepentirse. Solo el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Solo su obra misteriosa en el corazón humano, opera el nuevo nacimiento y da a luz la vida en el corazón pecador. Solo aquellos a los que Dios da la vida son sensibles a su palabra y se someten a ella, escuchan, oyen, comprenden y la aplican. Cuando esto no ocurre, y así ocurrió con la palabra predicada por los profetas, por el Señor, por los apóstoles y por otros muchos, la respuesta es sufrir la ira, el menosprecio y la muerte a manos de sus propios hermanos. Estos judíos que se envalentonaban de defender sus tradiciones y las sagradas escrituras, fueron ellos mismos quienes mataron a los profetas. Y esto es un llamamiento también a nosotros para no tener un corazón lleno de incredulidad y apartarnos del Dios vivo. ¿Cómo pueden ser estas cosas?, dice Nicodemo. ¿Lo que me estás hablando qué quiere decir? Porque no entiendo absolutamente nada. Por lo menos Nicodemo era honrado. No estaba avergonzado, siendo el maestro de los judíos, de ser un completo ignorante. Completo. Y entonces empieza a hacer preguntas. Otros se guardan su ignorancia por orgullo. Pero el hacer preguntas es uno de los primeros requisitos para cualquiera que quiera aprender. Y se aplica tanto al creyente como al incrédulo. Si el creyente se niega a humillarse delante de Dios y desprecia la actitud de aprender para ser edificado, desde luego no va a avanzar en absoluto. Y va a demostrar con ello un espíritu soberbio. Dice el libro de Job: oíd, sabios, mis palabras. Y vosotros, doctos, estadme atentos, porque es Dios quien está hablando. Si el creyente es reticente para recibir la enseñanza de aquellos que les ponen ante la palabra de Dios, y si no se examina cada día delante de las Escrituras y pide ayuda como el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, si no hace esto, es una evidencia de que no quiere y no puede crecer en el conocimiento de la verdad, porque estamos aquí para crecer, venimos a alimentarnos para crecer, para desarrollar nuestros músculos, para poder andar, para poder caminar y para poder ver las cosas en su verdadera dimensión. En Nicodemo encontramos un hombre que era lo suficientemente humilde para reconocer su estado, maestro de Israel, y empieza a hacer preguntas. Él pregunta, pero también obtiene la respuesta a su pregunta. Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Maestro de Israel, Nicodemo. Y fijaos cómo nuestro Señor emplea los mismos términos y conceptos en esta reunión que tiene con Nicodemo para interrogarle. Nicodemo, como gobernante de los judíos, al dirigirse a Cristo, utilizó en primer lugar la palabra maestro en el versículo 2. En el versículo 10 el Señor le responde con su misma terminología: ¿eres tú maestro también y no sabes estas cosas? Tú vienes a mí diciéndome maestro. Yo te digo, ¿tú siendo maestro no sabes esto? ¿Tú que eres el que guías a los ciegos no sabes estas cosas? Y así nos encontramos 7 veces expresiones de contestación del Señor hacia Nicodemo. Nicodemo declaró: nosotros sabemos, versículo 2, en el versículo 11 Cristo le dice: lo que nosotros sabemos, esto hablamos. Nicodemo dijo: nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. El Señor le dice: si no has nacido de nuevo, si no está Dios contigo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre? El Señor le responde: si un hombre no nace de nuevo, no hay nada que hacer. Nicodemo le pregunta: ¿puede entrar acaso? Y Cristo le contesta: no puede entrar bajo ningún concepto. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre? Cristo le dice: ¿cómo debe? Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede ser estas cosas? Cristo le dice: ¿por qué razón no sabes estas cosas? Continuamente el mismo lenguaje se lo está devolviendo el Señor. Realmente es sorprendente asistir a esta correspondencia entre el lenguaje usado por Nicodemo y las palabras del Señor, lo cual nos muestra una lección importante que tenemos que aprender. El Señor le está exponiendo ante las contradicciones de sus pensamientos, contradicciones continuas. Si eres maestro, ¿cuál es la razón por la que no sabes lo básico? Lo básico, lo básico. ¿Por qué no estás cumpliendo con tus responsabilidades al enseñar al pueblo de Dios en sus caminos? Así que el Señor le dio la vuelta a sus propias palabras y lo llevó a un significado más profundo y a una aplicación correcta de las enseñanzas de las Escrituras. Por eso el Señor le contesta y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Esto sí que era un reproche hacia Nicodemo, un reproche en toda regla. Era como si el Señor le hubiera dicho: siendo un maestro, todavía no sabes esto ni lo has enseñado. Y tú eres guía de ciegos. Eres quien debería transmitir la luz y tú todavía estás en la oscuridad. Eres maestro de Israel y eres todavía ignorante de las verdades espirituales más elementales que tienen que ver con la salvación. Y estas palabras son solemnes, no solamente para Nicodemo, sino también para nosotros. ¿Cuán poco queremos a veces conocer lo que nos es expuesto por la palabra de Dios? ¿Cuántas veces cerramos nuestros ojos voluntariamente y cerramos nuestros oídos voluntariamente para no ser guiados hacia la verdad? ¿Cuán grande es nuestra necesidad de ir al gran médico y buscar en él ese colirio espiritual para que unja nuestros ojos y que podamos ver? Dios nos previene y nos advierte para que el orgullo de la iglesia de la Odisea no nos afecte también a nosotros. Yo soy rico, la iglesia, el creyente. Me he enriquecido, tengo una doctrina. Esto es exactamente la cabalidad y el corazón del Evangelio. De ninguna cosa tengo necesidad. Así estaban también los judíos. De ninguna cosa tenían necesidad. Dios se había hecho su morada entre ellos. El tabernáculo, el templo, les había dado sus leyes, sus promesas, les había escogido como pueblo. De ninguna cosa tengo necesidad. Dios nos ha dado su palabra, nos ha llamado desde los cuatro confines de la tierra, nos ha unido por medio de Cristo. También podemos decir como los judíos, de ninguna cosa tenemos necesidad, tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios que nos es explicada con firmeza, tenemos las doctrinas, tenemos todo lo fundamental. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Esa es la realidad. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vemos como siempre el arrepentimiento viene como consecuencia de la fe. Dios obra la fe y el arrepentimiento es inmediato. Arrepentimiento delante de Dios. Cuán necesario es, por tanto, que nos examinemos y comprobemos si estamos en la verdad, no sea que caigamos en la situación de Nicodemo. Cuán urgente es que traigamos luz a nuestra vida respecto a nuestra relación con Dios, porque si no estamos en sintonía con Él, no estamos en sintonía con absolutamente nada. Ni podemos hacer su voluntad, ni podemos crecer en la fe, ni podemos aumentar el conocimiento de Él, ni podemos ser edificados, ni podemos edificar a otros, ni podemos ser de testimonio. ¿Para qué servimos entonces en este mundo? ¿Qué hacemos aquí? Seremos inútiles para cumplir nuestras responsabilidades si descuidamos nuestra relación con Dios y no nos sometemos a sus enseñanzas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué nos quiere demostrar nuestro Señor con este suceso? Pues nos quiere decir que incluso un maestro religioso puede ser un completo ignorante de la verdad. Lo que es también una advertencia para que nosotros no pongamos la confianza en el hombre. Aquí tenemos a un miembro del Sanedrín, formado en la escuela teológica más alta de su tiempo. Lo más de lo más, la crema de la crema. Pero que a la vez no tenía el más mínimo discernimiento de las cosas espirituales. Ni idea. Su conocimiento era moral, no espiritual. Sabía cómo tenían que vivir los hombres, pero desconocía cuál era el fundamento y el propósito de la vida del hombre sobre la tierra. Y, por supuesto, era desconocedor absoluto de la vida eterna. ¿Pero para qué estamos aquí? Eres tú maestro en Israel y todavía no sabes esto. Tristemente, este tipo de hombres han tenido muchos sucesores a lo largo de la historia. El hecho de que un predicador o un pastor se haya graduado con honores en algún centro teológico de prestigio no es ninguna prueba de que ese hombre haya sido enseñado por el Espíritu Santo. Ninguna, ninguna. El único curso seguro, el único estudio seguro, es imitar a aquellos bereanos que confirmaron con la escritura en la mano que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a las enseñanzas bíblicas y que buscan el honrar el nombre de Dios, que buscan el bien del pueblo de Dios, que se sumergen en las enseñanzas de las escrituras y que buscan que todo encaje, cada cosa en su sitio. Y así el Señor le responde: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y a pesar de eso no recibís nuestro testimonio. Esta era la contestación de Cristo a lo que Nicodemo había dicho en su declaración anterior. Sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y a pesar de eso no recibís nuestro testimonio. A pesar de ver todo lo que estáis viendo, como si vierais llover igual. ¿Cómo pueden ser estas cosas? Las dudas llegan a la mente de Nicodemo. Lo que Cristo le había dicho acerca del nuevo nacimiento había golpeado la mente de este maestro. El Señor no estaba aquí tratando con especulaciones metafísicas, a divagar. No estaba exponiendo hipótesis teológicas como hacían los doctores de la ley y hacían de ello un auténtico arsenal de argumentos para defender sus posiciones. El Señor estaba afirmando lo que era una realidad divina. Estaba testificando sobre el verdadero sentido de las enseñanzas bíblicas y lo necesario del conocimiento que el hombre tiene que tener sobre Dios y la evidencia de lo que estos judíos que decían servir a Dios mostraban en sus vidas. Muerte total. Y aquí nos exponemos al hecho de que la enseñanza del Señor no estaba basada en especulaciones, ni en su propia experiencia. Yo es que tuve una experiencia y entonces vi, no recibís nuestro testimonio. Está diciendo, tenéis el oído sordo a las enseñanzas de las Escrituras. No habéis puesto vuestro corazón en servir a Dios, sino en una religión que os lleva a la muerte. Nuestro testimonio no os sirve de nada. Os sirve vuestra experiencia, vuestras tradiciones, lo que habéis hecho siempre. Así que encontramos al Señor reprendiendo a Nicodemo por su ignorancia. Y a la vez, el Señor le está revelando la causa de su ignorancia. Tenemos que volver otra vez a las doctrinas fundamentales y decir que en ningún caso está el hombre exento de su responsabilidad de buscar a Dios y de someterse a su enseñanza, en ningún caso. Y por otra parte, también sabemos que existe la soberanía divina en el hecho de que Dios llama y salva a aquellos que según su misericordia ha apartado para salvación. Y las dos cosas coexisten. Lo que tenemos que mirar es nuestra responsabilidad. Lo que Dios haga, opere o deje de operar no es un tema nuestro. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros con la Escritura? La razón por la que un hombre no conoce las cosas de Dios es porque no recibe el testimonio de Dios con el propósito de creerlo. Tiene su corazón cerrado, sus oídos cerrados a la evidencia bíblica. Y el orden que Dios ha establecido para darse a conocer es, primero, por medio de su palabra. Conocemos a Dios por medio de su palabra. Primero es el conocimiento. Después tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Y después tenemos que comprenderlo para aplicarlo. Esa es la evidencia de que ha habido un nuevo nacimiento, cuando se ejecuta la acción de lo que hemos aprendido. Este principio se nos enseña también en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que esto fue así. Únicamente por la fe. La fe es la raíz de nuestras percepciones. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, Dios honra nuestra fe, dándonos un conocimiento de lo que hemos creído. Nos da más conocimiento, nos ayuda a crecer en conocimiento. Y si no creemos su palabra, eso es la evidencia de que no tenemos una comprensión de las cosas divinas. Por eso el Señor le está diciendo, si os he dicho las cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Si te estoy enseñando el ABC de las cosas cotidianas que deberías dominar y no tienes ni idea, ¿tiene algún sentido que te diga alguna verdad mayor? Dios no nos va a revelar una verdad más alta hasta que nosotros hayamos comprendido la verdad más simple. Y Nicodemo no tenía ni idea de la simple. Ahí está su simpleza. Este es el principio que Cristo aquí nos está enseñando. Las cosas terrenales son evidentes y comprensibles. Las cosas celestiales son invisibles y están más allá de nuestro conocimiento hasta que se nos revelen divinamente a través de una comprensión correcta de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Si Nicodemo era desconocedor de la palabra de Dios que involucra estas cosas terrenales, ¿de qué provecho sería hablarle de cosas celestiales? Esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué es nuestro progreso tan lento en las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos hace ir caminando tan lentamente cuando deberíamos ir a un paso enorme y avanzando en el conocimiento y en la gracia de Dios, avanzando hacia la madurez? ¿Por qué? Pues aquí están las palabras del Señor. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las cosas terrenales son las que pertenecen al reino terrenal. Son las cosas que tienen que ver con nuestra vida aquí en la tierra. Son las ordenanzas de Dios para regular nuestro andar diario aquí y ahora. Si nosotros no creemos estos principios, y por lo tanto no los aplicamos, si no nos sometemos a ellos, si no los recibimos en nuestro corazón, si no los consideramos como vitales para nuestra vida, ¿qué razón hay para que Dios nos revele más cosas de las celestiales? Porque si lo hiciera, estaría premiando nuestra incredulidad cuando no estamos donde tenemos que estar. ¿Por qué Dios nos va a dar mayor bendiciones, mayor gracia y mayor conocimiento si el que tenemos no nos sirve de nada? Por ejemplo, si los hijos no obedecen a sus padres, es evidente, como hemos dicho en mil ocasiones, que no van a obedecer a Dios. Cosas terrenales. Si tu hijo no te obedece, olvídate que mañana no obedecerá a Dios. Si la esposa no se somete al esposo, es evidente que tampoco se someterá a Dios. Si la familia no se somete a las enseñanzas de la Escritura para vivir piadosamente, es evidente que en la Iglesia se transmite esa misma disposición. Tampoco. Si los miembros de la Iglesia no se someten a sus pastores, es evidente que tampoco se someten a Dios. Si los creyentes no son adoradores diarios del Dios eterno, es evidente que el domingo, cuando vengan a la casa de Dios, tampoco van a ser adoradores, porque esto no es un chip que le aprietas un botón y ya eres adorador, si no lo has hecho el resto de la semana. ¿Por qué tenemos tan poca aplicación en muchas enseñanzas de la Escritura que tienen que ver con nuestra vida cotidiana? Y el Señor nos da filetes para nuestro conocimiento. Es que sabemos poco de las Escrituras, como Nicodemo, maestro de Israel. ¿Por qué somos tan aparentemente ignorantes de lo que nos debe ocupar aquí en la tierra y de nuestra esperanza en el cielo? ¿Por qué somos tan olvidadizos de la palabra de Dios? Es porque la Escritura es oscura y no nos dice con claridad qué tenemos que hacer. Es porque Dios no nos ha revelado lo suficiente para que nosotros sepamos dónde tenemos que ir y cómo tenemos que andar. Pues evidentemente no es así. Es porque no prestamos atención a aquello que debería ocupar nuestro tiempo y nuestras energías. Cero. Nuevamente cero, como Nicodemo. En cambio, para nuestros trabajos, como nos gusten, nuestros hobbies, nuestras casas, nuestros programas favoritos, en todo eso se nos ve un especial dominio y conocimiento, y eso no es malo. Lo malo es que todo aquello que tiene que ver con las cosas eternas, con la verdad del Evangelio aplicada a nuestra vida, con nuestro testimonio para evidenciar nuestra salvación, como no le damos el tiempo que merece, como no le damos el tiempo que le pertenece, parece que no es importante, se queda relegado a un tercer, cuarto o quinto lugar, cuando me dé tiempo, si me da, y desde luego no se mantiene con el mismo nivel de exigencia que los demás. Porque si algo nos gusta, no os preocupéis que sacaremos tiempo de donde sea, incluso del sueño, para hacerlo. Las cosas del Evangelio, cuando podamos, si podemos, que no siempre, el domingo. Si nosotros no nos ocupamos de aquellas cosas que son el fruto y la evidencia de la conversión, si no nos preocupamos de aquello que tiene que ver con nuestro andar diario, con regular nuestra conducta, con modificar nuestras actitudes, con quitar de nosotros el espíritu de amargura o de queja, con llevar todo delante de Dios en oración, sabiendo que hasta el más pequeño detalle está gobernado por su mano poderosa, si no ponemos nuestra confianza en Dios y elevamos nuestras oraciones ante el trono de la gracia, ¿qué hace Dios? Detiene sus bendiciones para nosotros de las cosas celestiales. Detiene completamente sus bendiciones. Si no buscamos su rostro y su voluntad cada día, estaremos fracasando en nuestros planes continuamente. Si no ponemos primero el reino de Dios y su justicia, no vamos a obtener sus misericordias, que nos llevan a alabarle, a tener un corazón dispuesto y alegre por la multitud de sus beneficios. Si no dedicamos tiempo a nuestra relación con Dios, es imposible que podamos servirle con fidelidad. Imposible. Imposible. Nuestro primer deseo debería ser una obediencia más firme a los requisitos de Dios, a sus enseñanzas. Cuando dejamos dominar las cosas con nuestra voluntad y nos sometemos a la voluntad de Dios, es cuando Dios empieza a derramar bendiciones, cuando empezamos a obtener los resultados de la obediencia. El escritor de los Hebreos menciona esta misma cuestión. y nos recuerda. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Dónde estamos? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos son los que cogen la palabra de Dios y la guardan y la ponen por obra. Después de tantos años en las cosas de Dios, Nicodemo llevaba toda su vida reconocido con un prestigio eminente. Nosotros, toda la vida en la iglesia, después de tantos años en las cosas de Dios, somos realmente maestros. Somos realmente maestros, podemos enseñar a los que están a nuestro lado. No quiero decir ponerse en la escuela dominical o en el culto a predicar. Enseñar con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra actitud. Podemos enseñarles a otros cuál es el testimonio de Dios en nuestros corazones. Eso lo podemos hacer. Se hace evidente en nuestra profesión y elección cuando ponemos por obra la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para tener una mente abierta a escucharle, un corazón dispuesto a tomar como nuestra su palabra y una voluntad firme y determinada para poner su palabra por obra. Que el Señor nos asista. Amén.